una semana pasada el Ministerio de los Pequeños Jóvenes, 43 pequeños, segundo y sexto grado, vieron a los jóvenes en el video. Y todas sus madres teniendo bebés aquí. Es que David, tu trabajo está asegurado. Es que damos gloria al Señor. Es nuestra misión. Estamos bendecidos con todos esos pequeños pecadores para reclamarles el Evangelio. Están atrapados bajo su autoridad. Deben escuchar el Evangelio. Así es que agradecidos por ello. Quiero que vayan a Efesios 6. Y vamos a continuar. La familia que honra a Cristo, lo que introducimos la semana pasada, predicando en este verano, ser intencional. Hacemos el domingo en la mañana y en la tarde. Y como lo hice, entiendo, están diferentes etapas de la vida, pero en un punto tenemos que proclamar algo definitivo aquí de la gracia que nos da el Señor a través de esa congregación. Enfocados, queremos que se honre a Cristo como familia. No estamos dando cosas, opiniones o tretas para convencer a alguien. Queremos honrar al Señor, y eso es solamente el resultado de un buen matrimonio, buenos hijos. Pero nuestra meta no es cualquier otra cosa que sea honrar a Cristo. Así es que vamos a oración. Padre, venimos ante usted viendo una muy importante parte de nuestra vida: el crear la familia. Y no buscamos tener mejores matrimonios simplemente para estar sentidos completos o niños obedientes, para tener paz en la casa, sino para obedecer sus mandamientos. Queremos primordialmente honrarle. Pero a causa que estamos haciendo las cosas prescritas en la Biblia, en la Escritura, nos muestra cómo puede mejorar nuestro hogar. Cada uno de aquí hemos fallado en este aspecto de una manera u otra como familia. Para aquellos que están mayores y aquellos que están apenas caminando o formando familias, damos gracias por la gracia del Evangelio. El limpiar nuestros pecados. Para aquellos que ahora saben que le han fallado en sus hogares. En esta semana pasada le damos las gracias por Romanos 8, que no hay condenación para aquellos que están en Cristo. Y los que van comenzando apenas criando sus pequeñitos, le damos gracias al Señor a usted por esta oportunidad, poder criar a su familia en una manera que complace a nuestro Señor. Escuchar hoy, que sea todo glorioso para usted, en Cristo Jesús. Le voy a decir de una familia imaginaria, un caso de una familia imaginaria. Está sucediendo de nuevo, pero claro, eso es parte normal de la vida familiar. Mamá le gritaba a Lorena, y Lorena, aunque solo tenía 15 años, se defendía y gritaba para atrás. Con un suspiro de resignación, papá se levantó del sofá y se acercó para intentar calmarlos. Mamá y Loreta hablaban a la vez, señalándose el dedo uno al otro, alzando la voz. Papá tuvo que alzar la voz para llamar su atención. Le gritó a Loreta que se callara y escuchara a su madre. Sí, sus ojos para atrás. Sí, dijo una sola. Dijo, cerró la puerta. Salió hecha una furia y cerró de golpe la puerta de su habitación, cerrándola con llave. Se calma pronto, dijo papá, intentando volver al programa que estaba viendo. Pero ahora su esposa estaba furiosa. Continuó con su propia durante varios minutos y se puso tan furiosa que se dirigió a la puerta de Loreta y empezó a señalarle mientras seguía sermoneando, a lo que Loreta gritó, aléjate de mí, le dijo Loreta. Finalmente las emociones se calmaron y con alivio papá volvió a su programa. Esos años de adolescencia, pensó papá, bueno, los superaremos, pensó una vez más mientras se encendía el televisor. Por fin, un poco de paz. ¿Es esta una familia normal? Para gran parte del mundo, eso es normal. La sabiduría popular, por ejemplo, dice que la adolescencia es una época de rebeldía, como si la rebeldía fuera una fase de desarrollo de la vida. Pero si les dijera que esta situación se debía a una madre que constantemente hacía sentir miserables a todos a su alrededor, disfrutaba a sus propios hijos, y que se veía agravada por un padre pasivo y aterrorizado de confrontar el comportamiento impío de su esposa en el hogar debido al tsunami emocional que esto provocaría si trataba de decir algo, hacer algo. La historia continúa. Pero como siempre, la familia se recompondría por un tiempo. Después de todo, mañana era domingo y era la hora de ir a la iglesia. Mamá daba clases en la escuela dominical y papá estaba dando la bienvenida. Es precisamente la desconexión entre la fe y la vida lo que quisiera abordar de forma que pasa a menudo y que esta historia representa. Quiero hacer algo positivo. Como he hecho, dicho, hemos establecido que la meta del matrimonio y la familia de cristianos es de ser un medio para la adoración mediante las actitudes y acciones piadosas de sus miembros. Quiero hacer el caso esta mañana. Quisiera argumentar que existen cualidades que deben estar presentes para que una familia cristiana se defina verdaderamente como seguidora de Cristo. Y podemos llamar las bases de la familia cristiana. No incluiré los aspectos estrictamente orientados al discipulado, como la enseñanza de la adoración, lo abordaremos otro día. Más bien, este mensaje, su capítulo, tiene como propósito delinear la ética familiar cristiana, las cualidades del carácter cristiano que todos en el lugar deben tomar como norma, insistidos por la cabeza de la familia, el esposo, el padre, apoyados plenamente en la segunda al mando, la esposa, la madre. Pero antes de llegar a esas cosas, a esas bases, como modo de contraste, quisiera primero abordar brevemente lo que podría llamar la idolatría de las emociones. La idolatría de las emociones, que es antietética a la ética bíblica, lo opuesto, en contra de la Biblia, debería caracterizarse a la familia cristiana. No puedo rastrear el origen exacto de la idolatría de las emociones, esto que casi con certeza tiene sus raíces en psicología secular, que subvierte la santificación cristiana, la opaca. Esto es muy fácil de ver. Simplemente leyendo a los escritores cristianos anteriores al inicio de esta psicología cristiana popular que se hizo en la era moderna, a los escritores cristianos posteriores, los escritores cristianos anteriores a la popularización de la psicología cristiana escribieron sobre virtudes piadosas como el título del Espíritu, la obediencia a la palabra de Dios, la gloria y el honor de Dios en la familia. Por ejemplo, el gran predicador Gales de principios del siglo XX, el doctor David Martin Lloyd-Jones, escribió esto: si el hogar se llena de una atmósfera de amor producida por el Espíritu, la mayoría de sus problemas se resuelven. Era la psicología cristiana moderna, a veces denominada enfoque integrado o integracionismo. Pareció gran popularidad rápidamente a partir de la década de los 1970s. Un importante contribuyente a la población de la psicología cristiana fue Focus on the Family, en 1977, dirigido por el psicólogo Dr. James Dobson. Otro gran contribuyente fueron las clínicas Minnie-Meyer, fundadas en el 76 por Richard Texas, que popularizaron la consejería cristiana. Los doctores Frank Minnert y Paul Meyer eran psiquiatras que impartían clases de consejería en el Seminario Teológico de Dallas, Texas. El objetivo de la clínica era integrar las escrituras en los tratamientos psicológicos psiquiátricos tradicionales de salud mental. A primera vista, esto parece un objetivo noble, pero normalizó un doble conjunto de autoridades. En realidad, tenemos simplemente psicología secular mezclada con versículos bíblicos para consuelo y orientación. Hay una gran diferencia entre la escritura y la manual. Cada día hacen más ediciones nuevas de su imprimida. No hay adiciones extras de las traducciones, pero no hay adiciones, porque la verdad permanece para siempre. Así es que la consejería cristiana trataba de tener algo de autoridad divina y... Pero el movimiento de consejería cristiana contribuyó a lo que yo llamo la idolatría de las emociones. Que cómo me siento sobre algo se convierte en una fuente objetiva de verdad. No malinterprete, los sentimientos pueden herirse y hacerlo de forma pecaminosa. Cuando herimos los sentimientos de los demás, es algo real y a veces se requiere arrepentimiento. Sin embargo, esto no significa que como me sienta lo haga correcto a que mi respuesta a otra persona sea correcta. Le voy a dar ejemplos. La idolatría hacia mis sentimientos puede manifestarse. Por ejemplo, la suposición automática de herir mis sentimientos es legítimo. Si mis sentimientos estoy dañado, yo estoy correcto. Ya que lo que dijiste me hirió, debes estar equivocado y tengo derecho a decirlo. En realidad, herir mis sentimientos puede ser una respuesta pecaminosa a que me toquen un poco el corazón por alguien que te ama. Los sentimientos pueden ser una respuesta emocional, una confrontación correcta del pecado o de algún tipo de negligencia. Herir sentimientos puede ser deberse a que alguien tocó una fibra sensible y puede que tenga razón, especialmente si estoy descuidando cosas más importantes. De hecho, es una táctica como intentar inmediatamente que el problema me duela. Realmente me lastimaste cuando me confrontaste por esto. Tienes que arrepentirte, estoy tan herido que no puedo creer que me hayas dicho algo así. No me refiero a una confrontación cruel o dura, sino simplemente confrontación a cualquier nivel. Otro tipo de idolatría que se manifiesta, el intento de resolver los sentimientos heridos de los niños pequeños. De resolver sentimientos heridos de pequeños. Meñequita, ¿qué quieres? ¿Cómo puedo hacerte sentir mejor? Esto es ahora una técnica común de crianza con niños pequeños. Cuando se sienten mal por cualquier motivo, el objetivo es encontrar la manera de solucionar esos sentimientos. Que la meta es tratar de arreglar los sentimientos. Sin duda, si un niño es legítimamente herido, victimizado, de alguna manera, ayudarlo a manejar sus emociones de una manera que honre a Dios es correcto y apropiado. Cuando un niño simplemente está insatisfecho, se levanta, se cae, usted lo levanta. Pero escuche, cuando un niño simplemente está insatisfecho o no se sale con la suya, por lo tanto muestra dolor o enojo, intentan solucionar sus sentimientos, es alimentar un creciente monstruo de autocomplacencia. Así es que otra persona va a tener que lidiar cuando él crezca y no va a ser placentero. El uso del lenguaje vengativo en respuesta a sentimientos heridos. El uso del lenguaje vengativo en respuesta a sentimientos heridos. Me sorprende con frecuencia con las que se enseña a los cristianos de usar el lenguaje como arma para dominar o abrumar a otro. El objetivo aquí no es estrechar una relación, ni siquiera a través del conflicto, amándose unos a otros como Romanos 12, sin aprovechar la oportunidad para no sentirse derrotado. Esto no se basa en una visión competitiva de ciertas relaciones, que podemos tener una buena relación siempre y cuando no me contradigas. Estaremos bien. Este uso del lenguaje vengativo en respuesta a sentimientos heridos es exactamente lo opuesto al mandamiento de que Pablo en Romanos 12 dice, nunca vengarse. Sin embargo, esto se enseña como una técnica común para resolver de conflictos, incluso en círculos cristianos. Aquí son las cosas que tú tienes que decirle. Asegúrate que entiendan completamente que tú estás a cargo de ti mismo y todas esas cosas que se dicen. Y piensa en 1 Corintios 6, cuando trata con cristianos demandándose unos a otros. ¿Sabe cuál es la solución? No se demanden primeramente. Juzguen dentro de la iglesia. ¿Pero qué tal esto? Siempre sean defraudados. Si dice que alguien te defraudó, déjalo que no te importe, no te preocupes. Aquí otra manifestación errónea de idolatría. De lo que tú estás sintiendo. Es una ética errónea basada en algunas manifestaciones erróneas que sostiene que está bien asegurarse de que a todos a tu alrededor sepan cómo te sientes en todo momento. Si estás enojado, manifiestas tu enojo. Si estás triste, lo demuestras. Pues obviamente puedes hacerlo. Si estás disgustado, lo demuestras. Causa miseria y caos para todos aquellos que lo hacen incorrectamente. Es precisamente lo opuesto de Romanos 12:10, dando preferencia unos a otros en honra. Digo todo esto porque he hecho el caso la semana pasada. La familia cristiana se ha sido infiltrada por nuestra cultura a un nivel tan alto que hemos aceptado el sistema del mundo de cómo tratar con las relaciones. Así es que voy a animar a esta congregación que rechace esa cosa a cualquier nivel, en todo nivel. Y en vez, más positivamente quisiera ver 6 pilares de familia cristiana. Esto no es una lista exhaustiva, pero sí abarca virtudes cristianas que suman importancia, que deben caracterizar el primer lugar el cristianismo, por extensión del hogar cristiano. Le voy a dar por una. Estos son los pilares. Número uno es sumisión. Sumisión. Voy a repetir. Número dos, perdón. Perdón. Número tres, amabilidad. Amabilidad. Número cuatro, santidad. Número cinco, el respeto. Y vamos a ver en dos partes. Y número seis es humildad. Humildad. Sumisión, perdón, amabilidad, santidad, respeto en dos partes y humildad. Humildad. Primer pieza fundamental, sumisión. Mencionamos esto la semana pasada, primera vez es, se resume utilizando como ejemplo la sumisión de Jesús a su Padre. 1 Corintios 11:3. Pablo dice, pero quiero que sepas que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Vimos esto en detalle la semana pasada. Y Pablo describe la sumisión en el hogar en Efesios 5 y 6. Escribe, esposos, se sometan a Cristo, amando a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, 5:25 tras el 33. Este mandato implica gran responsabilidad y temor de Dios. Un mandato que cualquier persona que en un puesto de liderazgo debe sentir el peso de la responsabilidad ante Dios. El esposo padre y padre es el pastor de la familia y tiene gran responsabilidad por la santidad de toda la familia. Pero también Pablo dice que las esposas deben someter a sus esposos como si se sometieran al Señor mismo. En Efesios 5:22. Y en esta breve frase del versículo 22, como al Señor, utiliza una conjunción comparativa adverbial. Es decir, que un conector que compara una acción con otra. Y puedes traducirlo como esposas someten a sus propios maridos como al Señor. Esto eleva su responsabilidad hacia el cielo y de hecho desvía la atención del esposo hacia agradar a Cristo. Hijos, se someten a sus padres en obediencia, dice Pablo, porque dice esto es justo. Esto es un llamado al hijo que ha profesado a Cristo como Señor y Salvador para que la manifestación de su fe temprana sea seguir y obedecer con gracia a sus padres, y a los padres deben someterse a Cristo criando a sus hijos en la disciplina e instrucción del Señor en 6:1. Padres cristianos, no se les permite usar los sistemas mundanos de crianza para criar a sus hijos. Escuche, deben llevar la palabra de Dios al hogar. Si usted lleva sus propias conclusiones, que usted usa un tipo de cafetería, que voy a tomar versículos aquí y otros de este psicólogo aquí, que está muy bueno, voy a tomar algo de este lado también porque parece pragmático. Lo voy a juntar todo. Escuche, usted está en pecado. Arrepiéntase hoy. Porque usted dijo, voy a tomar lo que el Dios del universo dice, también lo que todos estos falsos maestros han dicho, y lo pongo en conjunto religiosamente. Ese es llamado sincronismo. Y es una falsa fe. Sé que usted es joven. Usted, bueno, mi mamá me dio este libro y lo leí y parece bueno. Bueno, compáralo con la escritura. Debes de compararlo con la escritura, pero nunca tratar de alinearlos. ¿Qué haces con un libro que te dice algo falso? Lo tiras a la basura. No tienes nada más que hacer con ello. ¿Qué significa sumisión? Que da gloria a Él. Tenemos sumisión en Efesios 6 y seguimos. Pablo, las instrucciones de cómo los cristianos esclavos deben someterse a su maestro. Vamos a Efesios 6:5. Efesios 6:5. Nos va a dar instrucción de cómo las características de una persona sumisa debe ser. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales como temor y temblor con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien de cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. ¿Cuáles son las características de la sumisión? ¿Cómo se mira? Primera característica, tiene una motivación de adoración. Una motivación de adoración. Pablo dice en Efesios 6:5 que seamos obedientes. Una palabra que significa escuchar y obedecer. Eso es una progresión. Cualquier persona puede escuchar hablar a alguien, pero si eres hombre como yo puedo escuchar a alguien hablar, pero no estar escuchando en todo. Escuche el sonido que está metiéndose en su cerebro. Comprender el sonido. Obedecer lo que dice. Eso es lo que Pablo dice. Es lo que quiere decir. Sea obediente. Escuche. Esta es la acción externa de cumplir con los deseos de quien tiene autoridad. Pero califica esta obediencia diciendo que debe ser con temor y temblor. Pablo no habla de temblar ante la autoridad. Se trata más bien de temer y temblar ante el Dios Santo, a quien dice servir, a quien proclama servir. Así que una integridad de corazón. Pablo continúa diciendo que esta obediencia es la, solamente pasa la integridad de su corazón. Integridad que significa sinceridad, genuidad de corazón, es real. En otras palabras, dado que Dios está mirando a tu corazón de todos modos, la sumisión no es simplemente el acto externo de cumplir con una petición. Se hace como lo correcto y apropiado y conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué es integridad? Es quien usted es cuando nadie te está mirando. Eso es integridad. En este caso, Dios te mira todo el tiempo. Es que vale más que actúes con integridad. Solamente hay gozo en la verdadera sumisión, porque la obediencia es el camino del gozo cristiano. Me preguntan muchas veces las esposas, ¿qué son los límites de mi sumisión a mi esposo? Esa es la pregunta equivocada. ¿Cómo puedo totalmente expresar sumisión a mi esposo? Es la pregunta correcta. Tercera característica de sumisión, una visión celestial. Una visión celestial. Pablo además califica la sumisión como a Cristo, como a Cristo. No veo la misma conclusión en 5:22, que es como si te sometieras a Dios mismo. Eso elimina la cuestión de estar de acuerdo o en desacuerdo con la sumisión. Cuando una esposa se somete a Cristo amando a su esposa, una esposa se somete a Cristo estando sujeta a su propio esposo, y los hijos se someten a Cristo obedeciendo a sus padres, están mirando más allá de la autoridad humana hacia la autoridad celestial. Su trabajo es simplemente someterse. El trabajo de Dios es hacer responsables a todos los demás. Característica de sumisión, cuarta, posición humilde. Posición humilde. Pablo destruye cualquier idea de la que la obediencia externa constituye sumisión cuando escribe en 6:6, no sirviendo al ojo como quienes quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Esto está interesante. En inglés, las palabras no es evidente, pero el texto griego muestra la maestría de esta frase. Sirviendo al ojo. Eso es una palabra griega compuesta que significa literalmente esclavo del ojo. Es decir, que alguien que se esclaviza por parecer justo por fuera, pero el contraste es que no debe ser esclavo del ojo, no esclavo del ojo de todos los que te están mirando, sino esclavo de Cristo, que Cristo es el que te está mirando. ¿Ves las palabras? Es un cuadro muy precioso. Eso es sumisión. Ese es el primer bloque. Segundo elemento fundamental, el perdón. El tema del perdón merece libros enteros. Pero aquí resumiré brevemente su ética. Primero debemos definir el perdón bíblico, ya que se presenta en dos formas diferentes, dos sabores. Existe, número uno, el perdón relacional, que es una transacción espiritual de restauración de la relación. Una restauración. Yo diciendo, yo te perdono, nuestra relación se ha restaurado. Pero también existe el perdón espiritual, que consiste en dejar ir la amargura pecaminosa hacia la otra, otra persona. O podemos caracterizarlo simplemente como perdón horizontal. Una transacción entre dos personas y perdón vertical, una transacción entre una persona y Dios para perdonar a otra y dejar la amargura. Primero, perdón relacional. Este perdón es de naturaleza racional y depende del, escuche bien, del arrepentimiento de la persona ofensora. Jesús da esa instrucción y advierte del peligro espiritual de rechazar el perdón. En Lucas 17 dice, cuídense de su hermano peca, repréndalo. Y si se arrepiente, perdónelo. Y si peca contra ustedes 7 veces al día y 7 veces vuelve a decirlo, me arrepiento, perdónelo. Ahora Jesús está dando una forma breve de arrepentimiento, pero a veces el verdadero arrepentimiento implica mucho más que decir palabras. Lo más pequeño que puedas hacer. Pero puede implicar un más que decir palabras. Puede implicar un compromiso con un cambio de comportamiento, especialmente en el caso de transgresiones relacionales graves, como la injuria verbal habitual. Este perdón es un pacto que la ofensa perdonada ya no es una variable en la relación, ya no es considerada. No es el resucitar para seguir alegando y continuar este odio, resentimiento, no, en forma de amor. Y para ser justos, la relación se restaura en términos diferentes. El perdón relaciones es diferente. La confianza puede tomar más tiempo para construirse. Proverbios 8:18 nos explica, un hermano ofendido es más difícil de ganar que una ciudad fortificada, y las contiendas son como cerrojos de una fortaleza. La implicación es que debe ser el trabajo de ganarse al hermano que ha transgresido. Quise agregar una nota aquí sobre una forma falsa de arrepentimiento que puedo brindar cierto en alivio emocional. Puede traer este elemento, implica tan simple como confesar la penitencia, imponerse a usted mismo el arrepentimiento. Tan simple como confesar un pecado, aborda el pecado en sí. Pero la penitencia es un intento de hacer cosas buenas para compensar la ruptura relacional, pero sin abordar realmente el pecado. Ejemplo, un cónyuge que le grita al otro y simplemente hace cosas buenas para que el otro se sienta mejor, en lugar de abordar el pecado en sí, ha reemplazado el arrepentimiento por la penitencia. Esto es especialmente peligroso, porque esta penitencia autoimpuesta no conduce a una mayor santificación ni a una mayor madurez espiritual. Esto puede ocurrir en ambos sentidos. De evitar, esto es lo que hice, me arrepiento, esto es lo que voy a hacer diferente. Esto puede ocurrir en ambos sentidos, de esposa a esposa o esposa a esposo. He aconsejado a parejas de las que esposas insulta o tortura a su esposo verbalmente y luego se ofrece intimidad sexual para suavizar las cosas sin tratar el pecado. También diría, simplemente decirle a su esposo, esposa, que ha pecado porque hicieron algo que usted no quiso o le agradó, no significa que pecaron. Si vas a intentar tener una conversión difícil, ten absolutamente claro si estás sacando a relucir un pecado real o una preferencia personal. Una esposa que afirma que su esposo pecó contra porque no salió con la suya en un asunto de elección personal está usando una falsa culpa para manipularlo y lograr que ceda a su deseo. Una esposa castiga a su esposa porque ella hizo algo que él no habría hecho. Está confundiendo el pecado con la preferencia personal. Tenga cuidado con eso. Vamos a Efesios 4. Efesios 4. Porque ahora quiero este perdón tiene que ver con el interno del corazón. No depende del arrepentimiento de la persona que la ofende. Ese es el espíritu de Efesios. Efesios 4:31. Que toda la amargura y a Dios en vez a Observe la proximidad entre la amargura, la evaluación interna de ser digno del juicio de Dios y el perdón. Eso es amargura. Se observa muy cercanos. Eso significa que cuando un hermano o una hermana peca contra ti, debas ignorarlo o fingir que nada ha cambiado en la relación, no cambia. Este perdón espiritual se refiere a la ternura de corazón hacia el otro, independientemente si se ha arrepentido humildemente contigo o no. Si ha confrontado algo en el pecado y está correcto en su... y él empujó para atrás y tienen algo arrogante y... usted está preocupado por y tristeza por esa persona. La frase clave en Efesios 4:32 sobre el perdón es: como Dios también nos ha perdonado generosamente en Cristo. ¿Qué significa? Porque gracias a la salvación de Cristo, Dios no te guarda rencor, por así decirlo. Romanos dice, en otras palabras, que sus pecados nunca serán traídos hacia usted por toda la eternidad. Eso es perdonar. En otras palabras, la gracia de Dios hacia ti debe aspirar tu gracia hacia los demás, incluso hacia aquellos que se niegan a arrepentirse. He escuchado, Dios tal vez te perdone, pero yo no. Eso es arrogancia. Yo ni siquiera estar parado a un lado de ti cuando haya nubes que desciendan. La relación puede verse alterada, incluso rota, pero permanece en oración y con un corazón tierno hacia esa persona. Incluso compadiéndose si persiste en su obstinada impertinencia. Ahora bien, ¿por qué es tan importante el perdón en el hogar? Todos los miembros de la familia pecarán contra los demás en algún momento. No hay combinación en que comenzará aquí o no ocurrirá. Sucederá. Sin perdón, el evangelio no se puede ejemplificar. Sin perdón, las relaciones eventualmente se desmoronarán o se asentarán en una distancia permanente que no vamos a lidiar con nada. Sin perdón, cada ofensa se magnifica y se exagera. Sí es necesario confrontar el pecado en el hogar, según sea necesario, pero es igualmente necesario brindarnos una gran gracia hacia unos a otros. Tremenda gracia. Tercer pie de construcción. Bondad. Bondad. Pablo acaba de mencionar en Efesios 4:31-32 de perdonar. Pero quiero destacar el término que Pablo usa en el versículo 32. Dice, misericordiosos. Misericordiosos. Es una excelente traducción de una palabra griega que significa tener compasión interior en el alma, literalmente compasión en las entrañas. Este es el antídoto contra el veneno de la amargura. Misericordiosos. Una familia que se niega a ser misericordioso, además de la mayor preocupación de no ser un cristiano genuino, crea una atmósfera de decepción constante y un registro constante de las faltas cometidas, una lista. Hay sabiduría y responsabilidad de apuntar con gracia patrones de pecado. Esto resulta de un daño espiritual y reacción extremo cuando cada ofensa simplemente se suma a la lista mental de ofensas anteriores. Ante los ojos de este familiar, nadie más estará a su altura. Eso es veneno para toda la familia. Este es el esposo que comunica su constante descontento con su esposa. Esta es la esposa que regaña, expresa su continua decepción con su esposo. Es el padre que aplasta y desmoraliza a sus hijos con críticas constantes que no contribuyen al bienestar espiritual de un niño. En cambio, los miembros de la familia deben caracterizarse por la ternura de corazón. En el mismo versículo 32, Pablo describe el resultado de esta ternura. Sean bondadosos unos con otros. Así es como trabaja. Sigan ser benevolentes, amables unos con otros de maneras tangibles y útiles. Cuarta piedra fundamental. Creo que es obvia, pero quiero mencionar la cuarta de una familia cristiana verdadera. Es santidad. Santidad. La santidad del creyente en Cristo se expresa primero en la posición de salvación. Usted está en Cristo, usted está apartado para salvación. para la eterna vida, por Dios se ha apartado usted. El cristiano está escrito. En segundo lugar, la santidad se expresa en una vida separada o distinta. Pedro explica que, como hijos obedientes, sed también vosotros santos. No os conforméis a los deseos que antes tenéis en vuestra ignorancia, sino así como aquel que os llamó es santo. Sed santos vosotros en toda esta manera de vivir, porque está escrito, sed santos porque yo soy santo. 1 Pedro 1.14. Para aplicar este principio de algo cristiano, la santidad se convierte, y hay un problema. Somos posicionalmente, pero no nos han hecho perfectos. Posicionalmente santificados. Estamos progresando en santificación. Es que la santidad se convierte en un filtro, es un viaje. Aplicar hasta el principio cristiano, la santidad se convierte en filtro para todo lo que haces en relación con tu familia. Por ejemplo, estoy señalando algo que mi cónyuge hizo mal. ¿Fue un simple un error que podría decidir no mencionar? ¿O fue en realidad un pecado que le beneficiaría si lo abordara con delicadeza? ¿Estoy corrigiendo a mi hijo? Por ejemplo, ¿estoy corrigiendo algo inherente a los hijos y no pecaminoso en sí mismo? ¿O es realmente para su bien espiritual? Hay una diferencia entre una cosa y la otra. Si tal vez se tira la leche o el jugo y levanta y la tira a su madre. Busco la santidad en la forma en que interacto con mi familia. Sacrificialmente sirvo a mi familia, priorizando mi familia. ¿O estoy envenenando las aguas cristalinas de la santidad con palabras y comportamientos descuidados y egoístas? Obviamente santidad nunca se llega por ningún miembro, pero es la meta de la familia. Es hacia donde vas. Es el objetivo. Lo siguiente es muy importante, el elemento que sigue. En dos partes, es respeto. Respeto. Primera parte, cómo hablas. Cómo hablas. Ahora, si estás a punto de pensar de cómo hablan los demás, pues note, por eso le puse como tú hablas. Usted. Como usted habla a otros, particularmente a aquellos que están cercanos a usted. Nadie va a recibir perfección si estamos tratando de apuntar todas las cosas. Es una tarea de toda la vida, pero vale la pena seguir intentándolo. ¿Cómo hablamos con los demás? Es que voy a llamar algunas escrituras sobre cómo debes de hablar. Voy a categorizar algunas características del habla piadosa. Características en que todos fallaremos o veces, pero no debes de, pero no debes buscar. Pero hay demasiadas escrituras para buscarlas todas, pero presta atención a las referencias. La primera, hable honestamente. Con esta idea, Efesios 4:29 nos dice, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino solo la que sea buena para edificación necesaria, a fin de dar gracia a los que escuchan. Corrompido significa aquello que corrompe. Se trata de chisme, calumnia, que daña profundamente la reputación ajena. Es algo que daña a otros. Es lo que está asignando la característica de otro. Hay una gran diferencia en decir, no fuiste justo con hoy. Eres una persona injusta porque no fuiste justo hoy conmigo. Es mucha diferencia. Proverbios 10. Dice que el que guiña el ojo causa dolor. ¿Qué es que eso hacemos hoy en día? Cuando estamos, decimos sí y decimos a alguien más, cerramos el ojo de decir que lo que estoy diciendo no es cierto. Pero el contexto de Proverbios 10 dice, esa es la persona que hace eventualmente para dañar a otro. Porque versículo 11 dice, la boca del impío encubre violencia. Este guiño representa la idea de deshonestidad, de no decir la verdad, quizá encubriendo su propio pecado. Como la frase encubre violencia. Usted dirá cualquier cosa para no hacerte responsable. Otra categoría. La vamos a hablar con cuidado. Hablar con cuidado. El salmista en Salmo 141:5 dice, ora, pon guarda, oh Jehová, mi boca. Vigila la puerta de mis labios. Esta es una oración por un gran cuidado de las palabras elegidas. Proverbios 20 dice que la lengua del justo es como plata escogida, que las palabras pronunciadas son ricas y cuidadosas. De igual manera, Proverbios 10:31 dice que la boca del justo es sabia. Los labios del justo saben lo que es agradable. Eclesiastés 10:12 explica que las palabras de la boca del sabio son gracia, pero los labios del necio lo deshonran. En otras palabras, pagará por cada cosa que sale de su boca. Usar es controlar, reprender, comparando a un miembro con otro. Oh, mira, los hijos de fulano, ¿por qué tú no puedes ser obediente? Nadie de eso. Tú, yo quisiera que fueras como tan santo como los hijos de mi amigo. Estas son las palabras como armas para crear culpabilidad o aplastar corazones, cosas que nunca se van a olvidar. Tal vez se olviden, perdonen, pero alguien, si alguien le dijo a usted entre algo entre 5 y 8 años que usted nunca va a olvidar mientras usted viva. Otra categoría, discurso controlado. Proverbios 10:19 da el principio del exceso de palabras. En las palabras muchas, la transgresión es inevitable, pero el que retiene sus labios es perspicaz. En estas palabras, más palabras no son necesariamente mejor que menos. Palabras usadas como armas se abordan en Proverbios 12:18. Hay quienes hablan precipitadamente como espadas, pero la lengua de los labios trae santidad. Significa que incluso la confrontación, si se hace con amor y bondad, puede traer gran sanidad y restauración. Y también vemos algo beneficio para controlar el habla. Habla de Proverbios 13:13. Dice que el que guarda su boca, guarda su alma. El que mucho abre sus labios, se arruina. Ha dicho algo que usted pasó semanas diciendo, años diciendo, con las consecuencias. Por esa cosa que usted que salió de su boca. El que guarda su alma, guarda su boca, guarda su alma. Quizá alguien está extremadamente enojado. Tenga razón o no, y expresan eso, o hacia usted. Pero es que si uno advierte contra intensificar una interacción, la respuesta mala calma el enojo, pero la palabra áspera enciende el furor. Responder con enojo al enojo solo aviva el enojo y lo aumenta, porque nuestro orgullo es siempre elevado. Hable humildemente, hable con humildad, sea humilde. Hago la tendencia a parecer arrogante o presuntuoso al hablar. En la boca del necio ignorante, Proverbios 14:3 dice: en la boca del necio ignorante hay vara que altanería, pero los labios de los sabios los guardarán. ¿Qué quiere decir? Es una foto de la boca, es como un bastón que le pega a todo el mundo. Decirle a alguien lo que sienten, lo que piensan, lo que sus motivos son, es un ejemplo de arrogancia al hablar. Pintarse habitualmente como la víctima justa que no hace nada malo es un ejemplo de habla arrogante, es ser arrogante. El santo sabio afirma el beneficio de sus palabras al oyente en lugar de simplemente intentar aplastarlo. Es para su beneficio. Proverbios 15:2 dice: la lengua de los sabios hace parecer buena al conocimiento, pero la boca de los necios habla necesidad. Quiero decirte algo que no te hace sentir bien. Tal vez no te guste, pero creo que si me escuchas, te va a hacer gran bien. Va a ser para tu beneficio. Proverbios 15 habla de los beneficios de la lengua. La lengua que trae salud es árbol de vida. Perversión es aquella que quebranta el espíritu. Son palabras para destruir emocionalmente a alguien. Es usarlas como armas para obtener poder mediante la soberbia. ¿Qué tal aquel para quien es su mayor admirador? Proverbios 27:1-2 le recuerda: no te jactes del día de mañana, porque no sabes lo que trae el día. Que te alabe el extraño y no tu propia boca, el extranjero y no tus propios labios. En otras palabras, deja que otros se jacten en tus logros, que ser siempre el héroe de tu propia historia. Así es que hay algo de humildad allí. Aquí hay otra categoría: discurso útil. Aquí la pregunta, bueno, pues, ¿acaso tu discurso es simplemente una forma de desahogar tus emociones? ¿O hay un competente útil en lo que decide decir. Proverbios 16:13 dice: afirma con altivez que los labios justos son el deleite de los reyes, y el que habla con rectitud es amado. Más el 16:21 ofrece el mismo principio: el sabio de corazón será llamado entendido, y la dulzura de sus labios aumenta el saber. De que la selección correcta de las palabras brinda cercanía y alivio, incluso en una situación potencialmente tensa. Proverbios 16:24 dice que las palabras agradables son como un panel de miel, dulces al alma y medicina para los huesos. Un hablar que ayuda. ¿Qué tal este? Discurso oportuno. Discurso oportuno. Los esposos en particular deben aprender el momento oportuno para conversar, y puede ser diferente para cada uno. Por eso 25:11 dice: como manzanas de oro en engastes de plata es la palabra dicha en el momento oportuno. Proverbios 21:23 también puede tener una aplicación temporal. El que guarda su boca y su lengua guarda su alma de angustias. Uno de los proverbios más divertidos sobre la lengua, que habla del tiempo, Proverbios 27:14, no puedo leer sin reírme, lo siento mucho, pero: al que bendice a su amigo en voz alta de madrugada, le será contado como maldición. Ese es el hombre que: ¡hey! ¿Qué estás haciendo? Estaba durmiendo, ¿y tú qué estás haciendo? Bueno, vamos afuera a hacer, son las 3 de la mañana, ¿por qué no tú te vas a hacer algo? Yo voy a quedarme aquí. El tiempo. ¿Cómo sabes el momento correcto? Tal vez debes de preguntar. ¿Cuándo decirte algo y que tú no quieres oír? ¿Cuándo es el mejor para decírtelo? El mejor, la respuesta es nunca. Entiendo eso. Precisamente en una 3. Tienes que tener un tiempo. Una categoría más. Discurso no destructivo. Un discurso no destructivo. ¿Quién dijo que palos y piedras pueden quebrar mis huesos, pero las palabras nunca me harán? Debe vivir en un universo paralelo donde nadie le habla. Todos recordamos palabras inherentes, herientes, pronunciadas incluso décadas atrás. Proverbios 18:21 dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Usted puede destruir una relación con lo que usted dijo. Usted puede destruirla. Y esa persona tal vez te perdone, pero nunca van a olvidar. Y también van a recordar que Jesús dijo: lo que sale de tu boca viene de tu corazón. No hay cosa como: oh, yo no quise decirlo. Sí, salió de tu boca. Por eso aborda el daño que se inflige en los necios. La boca del necio es su ruina y sus labios la trampa de su alma. Y haré una observación especial sobre cómo hablar con los hijos en la familia. Sí, siguen siendo seres humanos hechos a imagen de Dios, pecadores. Van a escoger el pecado cada vez. Pero son humanos hechos en la imagen de Dios. Padre no tiene derecho a aplastar ni destruir emocionalmente a sus hijos con sus palabras, porque los niños no tienen recursos y los pequeños no tienen opciones, no tienen la capacidad de confrontar este pecado. Y si es necesario tener conversaciones difíciles y a veces incluso una reprimenda severa, especialmente de los padres. Pero hay una diferencia entre una reprimenda severa y oportuna. Debe haber una diferencia y un torrente constante de palabras pecaminosas dirigidas a los niños. Tienes que decirle que le amas. Es lo mejor que ha pasado para mí. Es un privilegio ser tu padre. Tenerte aquí. Estás bien. Sé que te amo. Siempre tienes que construirlo. No los destrozas. Espero que eso te enseñe y te sales del cuarto y cierras la puerta. Hay una diferencia entre en una reprendida y unas palabras pecaminosas hacia ellos. De padres hacia hijos. De 10, 11 y 12 que están, cuenta 18 y me voy. Ese respeto parte 1, cómo hablas. Respeto parte 2 es un set, escuche. ¿Cómo escuchas? ¿Cómo hablar y cómo escuchar son inseparables? Como pecador, nadie se ha sobrepuesto al hablar o al escuchar pecaminosamente. Escucharse mutuamente aborda la esencia del problema del orgullo. Para ser muy claro, el hecho de que alguien que te escuche está en desacuerdo contigo no lo convierte automáticamente en un problema de orgullo. De hecho, simplemente está en desacuerdo. Continuamente alguien, solo eres orgulloso, puede convertirse rápidamente en un ruido de fondo si juegas con carta con facilidad y frecuencia. No puedes ver mi corazón si es que no conoces lo que hay allí. Y para ser claro, el desacuerdo no es pecado. El desacuerdo pecaminoso es pecado. Por ejemplo, una pareja puede estar de acuerdo sobre qué restaurante irse y dice, pero este desacuerdo solo se vuelve pecaminoso cuando la conversación cruza límites pecaminosos, como uso de culpa, manipulación o la ira pecaminosa. Al igual que en la parte del respeto, porque vamos a ir al Outback, me odias. Al igual que en la parte del respeto, destacaré algunas características de la escucha piadosa. Primera, escuchar con disposición. Una esposa, padre, incluso a veces un hijo tiene algo quizá incluso incómodo que señala los para aprender. Dice que el sabio de corazón recibe la mano de Dios, pero el necio e ignorante de labios sueltos será destruido. La segunda mitad del versículo trata sobre la persona que suelta una respuesta pecaminosa sin considerar realmente el punto de vista del otro. Algo que la mayoría hemos hecho. Pero quiero apuntar también que debo señalar que el discurso oportuno, como mencioné anteriormente, ayuda al oyente a obtener la probabilidad de escuchar bien. Proverbios 5:12 dice que el oyente sabio ve incluso la reprensión madura y piadosa como un regalo. Como un zarcillo de oro y un adorno de oro fino es el sabio que reprende al oído atento. Ahora, si tienes el hábito de señalar un sinfín de decepciones todos los días, esto es imprudente y probablemente no será efectivo. Señalar ocasionalmente y útil algo que puede ayudar al otro es más efectivo y no tortura a la otra persona. Otra vez, escucha disciplinada. Escuchar disciplinadamente es muy difícil para todos. No siempre tienes que responder de inmediato en una discusión. Yo se me olvida eso. Pero es que 15:28 dice, el corazón del justo medita cómo responder, pero la boca de los impíos derrama malas palabras. Pero si respondes en ese momento, Colosenses 4:6 nos exhorta a que nuestras palabras sean siempre con gracia, sazonadas con sal, para que sepáis cómo debe responder a cada persona. Y luego hay la categoría de escuchar realmente. Uno de los aspectos más importantes de una relación es que alguien tenga la tendencia normal a no escucharte, simplemente de sacar conclusiones precipitadas y ni siquiera que permita completar lo que habías planeado explicar. En cambio, Proverbios 15:23 dice, exhorta a dar una respuesta sabia. El hombre se alegra con la respuesta acertada. Y cuán buena es una palabra a tiempo. Todos hemos dado respuestas de las que nos arrepentimos. A veces guardar silencio por un tiempo es la mejor opción. Proverbios 17:27 dice, con acierto es que retiene sus palabras, tiene conocimiento. Y el de espíritu sereno es hombre de discernimiento. Y aún el necio ignorante cuando calla es considerado sabio. Cuando cierra los labios es considerado entendido. El hábito de no escuchar a otros se caracteriza como un acto de necedad. En Proverbios 18:13, al que responde con una palabra antes de oír, la es necedad y vergüenza. Añadir con una nota particular sobre el tema del matrimonio, más adelante de serie y libro abordaré específicamente el tratamiento especial de Proverbios da a las esposas que escuchan. Este es un tema especial porque también implica un tema de autoridad y jerarquía. Vamos a hacer un bloque más. El sexto elemento fundamental, Filipenses 2. Los seis elementos es humildad. Humildad, el sexto. Innumerables escrituras tratan sobre el orgullo y la humildad, y muchos pensadores cristianos han escrito extensamente sobre el tema. La humildad es, sin duda, la principal virtud cristiana en muchos sentidos, ya que toda la obediencia a Cristo depende de ella. Para nuestro propósito, simplemente utilizaré el texto más clásico del Nuevo Testamento sobre la humildad. El apóstol Pablo exhorta a la iglesia de Filipos a la unidad espiritual y la humildad, y da esta instrucción temporal. Filipenses 2:1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, algún consuelo del amor, si alguna comunión del Espíritu, algún efecto entrañable, alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a sí mismos, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Bien, este texto se aplica directamente a la familia de la iglesia. Los paralelos con la familia del hogar son sorprendentes y dignos de mención. Imagínese si publicaras en tu casa lo que podríamos llamar las cuatro reglas de la humildad. Regla número uno, no hacer nada por egoísmo ni por mi propia gloria. Número dos, tener una mente humilde hacia los demás, considerándolos más importantes que yo. Número tres, no busques solo tu propio beneficio. Y número cuatro, busca hacer un beneficio y ayudar a los demás. Sinceramente que creo que esos cuatro principales por sí mismos harían que esta serie libro de predicación fuera prácticamente innecesaria. Cada cosa estaría flotando a través de cuatro principios. Si estas cuatro reglas del hogar dirigieran el matrimonio y la familia, cada hogar cristiano sería un lugar de gozo, paz y deleite. ¿Puede imaginarse si están reinando esos cuatro principios sobre su corazón, en su matrimonio? Nada por egoísmo, por vanagloria, ser humildes, mirar a los demás, los esposos deben ayudar a los demás. Sería lleno de gozo su hogar y deleite y paz. Esposos, esposas, hijos, padres, nadie está exento de la humildad. Beneficia a todo el mundo y se les espera a todo el mundo. Mi oro para su familia es que no sea como la familia imaginaria a la que me referí al principio de este mensaje. En cambio, forjen un hogar que promueva estos pilares. Pídele a Dios que le ayude, que persiga estos fundamentos de una familia cristiana sumisa, que perdona, dulce, santa, respeta al hablar y al escuchar y humilde. Y que Dios bendiga sus esfuerzos en su casa. Que esté usted orgulloso de invitar a su Señor a ese hogar. ¿Por qué? Porque usted tal vez lo invite. Nuestro es una familia que la honra. Que sea así. Oremos. Padre, damos gracias. Sabemos que he cubierto mucho. Siempre material fundamental para considerar nuestra conducta. Y estoy convictado así como cualquier persona aquí. Soy simplemente el mensajero, no soy el ejemplo, Señor. Todos batallamos en muchas maneras en todo lo que he pasado a través de la Escritura. Es muy convictivo, Señor, todo. Pero oro que nos ayude en progresar esta santificación, insistir en esas cualidades, en nuestras propias vidas, continuar mejorando, seguir creciendo, madurando, Señor, ser más como nuestro Señor Jesucristo, usando esas palabras sabiamente, pensar sabiamente, escuchar sabiamente, como iglesia, como una congregación, hogares caracterizados por gran humildad, servicio. Oro que estas palabras que he hablado hoy sean efectivas y poderosas, que cambien la vida de muchos. Oro en Cristo Jesús. Amén.